Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. Detenido en Barcelona un palestino por enaltecimiento del terrorismo yihadista que mostraba odio hacia Israel y España. El depuesto líder laborista israelí, Herzog, seguirá como jefe de la oposición en el Parlamento, ya que Gabay no es diputado. El Gabinete de Seguridad israelí congela el plan de miles de viviendas en Qalqilia. Alemania y Chile crearán una comisión mixta para procesar los delitos cometidos en Colonia Dignidad. Estos son los titulares. Volveremos con la agenda cultural tras las noticias. El ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido, destacó este miércoles la radicalización importante del hombre detenido en Barcelona por enaltecimiento del terrorismo yihadista en redes sociales. Se trata de un palestino que a través de Facebook mostraba odio hacia Israel y España, así como a las personas de procedencia religiosa chiita, y se declaraba dispuesto a incorporarse a la yihad defendiendo los postulados de Al-Qaeda y Daesh. En la operación fueron intervenidos su ordenador, varios discos duros y teléfonos móviles, así como abundante información que demuestra su enaltecimiento del terrorismo. Los agentes que lo investigaban desde 2016 constataron que se encontraba en un avanzado grado de radicalización islamista. Con esta detención, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han arrestado en España a 230 acusados de yihadismo desde principios de 2015.
Sí, un detenido más por estas causas de enaltecimiento del terrorismo yihadista, pero esta vez con una característica particular, y es que es un palestino procedente de un campo de refugiados palestinos en Líbano, que incluso, digamos, que estaba a favor del trato que estaban recibiendo los palestinos en la guerra de Siria, cosa que sorprende bastante porque los estaban machacando bastante la gente de Daesh y los de Al-Qaeda. Con lo cual, pues, esta persona políticamente muy inestable lo definiría yo. No sé si psicológicamente puede definirse así, pero ideológicamente realmente fuera de cualquier encasillamiento que tenga que ver con algo de lógica. Lo único que le caracteriza en todos los planos que se lo analiza es el odio. El odio que incluso lo hace extensivo no solamente a Israel, que esto es ya una característica que, digamos, más acentuada que en otros casos de enaltecimiento del terrorismo, que generalmente van contra Occidente, contra los infieles, etcétera, etcétera. Este estaba mucho más centrado en Israel y en España. Y uno se pregunta entonces, ¿para qué vino? O sea, nadie, esta persona, vamos, que no es, uno puede decir, un marroquí, vivía por aquí cerca, por la cuestión económica, pues vino, se cruzó el charco, se acercó a ver si aquí tenía mayor fortuna, no le fue bien y entonces despotrica contra la situación. Pero este se viene de la otra punta del Mediterráneo para instalarse aquí y decir odio a este país, odio a los españoles, odio. Entonces, tío, más allá de lo que te hagan en la prisión y que lo que te condenen, pues vete y no vuelvas.
El líder saliente del Partido Laborista de Israel, Isaac Herzog, ha anunciado este miércoles que continuará siendo el jefe del grupo parlamentario, ya que el vencedor de las primarias, Avi Gabay, no cuenta con escaño en la Knesset. Gabay fue presidente del gigante de las telecomunicaciones Bezeq International entre 2003 y 2007 y en 2014 se unió al partido Kulanu tras lo que fue nombrado ministro de Medio Ambiente en el gobierno de Netanyahu. Sin embargo, en 2016 anunció su dimisión en protesta por el nombramiento de Avigdor Lieberman como ministro de Defensa y en diciembre de ese año se unió al Partido Laborista, que ahora encabezará en las próximas elecciones.
Sí, esta es la gran sorpresa de esta semana que dijimos en las primarias del Partido Laborista, pues ha salido alguien en cuya biografía es muy difícil encontrar cualquier rastro de socialdemocracia. Era un empresario de éxito económico, ¿no? En telecomunicaciones. Luego se unió a un partido que está formado prácticamente por toda gente que son empresarios de éxito, de tendencias muy parecidas al Likud, y con ello fue ministro de gobierno de Netanyahu, ¿vale? Y fue ministro de Medio Ambiente, no en lo suyo, pero ministro de Medio Ambiente. Bueno, hasta ese entonces, pues ni socialdemocracia, ni laborismo, ni nada en su biografía. Pues estamos hablando de hace muy poco. Pero estaba de ministro y en el 2016 hubo una movida ahí que hizo Netanyahu dentro de su gobierno, que de alguna manera sacó a Yesh Atid, que era un partido centrista, etcétera, etcétera, y logró incorporar al partido a Avigdor Lieberman, que había estado en una coalición anterior, Israel Beiteinu. Pues este Israel Beiteinu es el que no le cayó nada bien a Gabay y por lo tanto renunció, estaba de ministro, renunció. Renunció a ser ministro, renunció al partido y hace cosa de, estamos hablando de 2016, pues el año pasado dijo, ¿sabes qué? Me voy al Partido Laborista. Y en un plis-plas se hizo con la dirección del partido. Y ahora es el jefe del partido, pero no es diputado, no está en la Knesset. Con lo cual le ha pedido a Yitzhak Herzog que siga oficiando de jefe de la oposición. Uno dice, ¿esto es inaudito? Pues no. Porque aquí en España tenemos el mismo caso. Tenemos al jefe de la oposición, que es Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez renunció a su escaño. Con lo cual, en realidad, si nos atenemos al título de jefe de la oposición que se ejerce en el Congreso, en las Cortes, pues tampoco es Pedro Sánchez, sino su portavoz. Así que una situación anómala, tal como se vive en España, también se está viviendo en el partido equivalente al PSOE, que en Israel vendría a ser el Partido Laborista.
El Gabinete de Seguridad israelí resolvió congelar un plan para la construcción de miles de nuevas unidades de vivienda en la ciudad árabe de Qalqilia, en el área C de los territorios en disputa. El mismo Gabinete de Seguridad también ordenó al asesor legal del gobierno formular una posición sobre la división de la soberanía en Cisjordania entre el gobierno israelí y el ejército. El plan ahora congelado y que despertó la ira de los ministros de derecha por sus facilidades para el sector palestino tenía como objetivo proporcionar una solución al crecimiento demográfico pronosticado para 2035 de los actuales 51.000 habitantes a 80.000 habitantes. También incluye un nuevo zoológico, campos deportivos, un área comercial, estructuras públicas y barrios de lujo. Qalqilia ha sido la ciudad más tranquila de Cisjordania durante los últimos 2 años, con la menor cantidad de actividad terrorista hostil.
Sí, voy a explicar un poquito también lo que significa el área C. Pues el área C es un área de los territorios en disputa que se encuentra bajo control del ejército de Israel y, por lo tanto, del Ministerio de Defensa. El actual ministro de Defensa es Avigdor Lieberman, al que mencionábamos en la noticia anterior, que fue lo que produjo la salida de Gabay del gobierno. Bueno, Avigdor Lieberman tiene algunas posturas políticas un poco llamativas. Cuando fue ministro de Relaciones Exteriores era el bocachancla más grande de Israel y hablaba tanto que siendo ministro de Relaciones Exteriores no lo dejaban viajar a ninguna parte. Pero eso pasó. Ahora es ministro de Defensa y entonces él ha puesto en marcha algo así como la política del palo y la zanahoria. Y como entre los pueblos y aldeas y ciudades de la zona, de los territorios en disputa, que son más tranquilos, que son de los cuales, digamos, han salido menos ataques terroristas en Israel, está esta ciudad de Qalqilia, de 51.000 habitantes, que está creciendo. Entonces, ahí es donde a Avigdor Lieberman dice, vamos a darle la zanahoria. Es decir, vamos a premiar a los pueblos que se portan mejor con los judíos para que los demás aprendan que por este camino pues van a poder avanzar. Eso está muy bien, uno puede decir, pero el tema es que en esa misma área donde está Qalqilia también hay asentamientos. Asentamientos en territorios en disputa, asentamientos judíos en territorios en disputa, que ellos ven que cada vez que tienen que agregar una habitación a su vivienda, pues hay todas declaraciones en los medios internacionales y llaman a esas cosas nuevos asentamientos, ¿no? Bueno, todos estos líderes de la derecha o a favor de los colonos han protestado porque se destina estos dineros y estas capacidades justamente a una población palestina cuando a los judíos que viven en la zona no les dan las mismas facilidades. Y entonces ahora el Gabinete de Seguridad ha pedido que le aclaren una cosa, que le aclare el asesor legal del gobierno. Es decir, en esa zona, en el área C, ¿quién manda? ¿Manda el gobierno o manda el ejército? Porque el ejército ha dado el visto bueno, el ejército, el Ministerio de Defensa, ha dado el visto bueno para esta ampliación de la ciudad de Qalqilia. Y en cambio el gobierno parece como que se siente que están trabajando a espaldas suyas. Ahí es donde están los ministros de derecha que protestan. Así que bueno, una situación incómoda y que en definitiva hace bastante daño, porque si por una vez se iba a ver que la ampliación y las construcciones de vivienda en los territorios en disputa iba a ser también en beneficio de los palestinos, pues parece que no va a ser tan fácil.
Alemania y Chile acordaron crear una comisión mixta para procesar los delitos cometidos en Colonia Dignidad, una secta alemana en el país latinoamericano en la que se registraron abusos sexuales a menores, torturas y desapariciones de opositores a la dictadura de Augusto Pinochet, que gobernó entre 1973 y 1990. El Parlamento alemán pidió a finales de junio pasado al gobierno que estudie un programa de ayuda económica a las víctimas de Colonia Dignidad tras asumir la corresponsabilidad moral de Alemania en lo ocurrido en ese enclave, que dirigió el exsuboficial nazi Paul Schäfer, que salió de Alemania a comienzo de la década de los 60 para escapar de una orden de detención por abuso de menores y fue seguido por muchos adeptos. Nunca llegó a ser procesado en Alemania y murió en prisión en Santiago de Chile en 2010 tras purgar 5 años de cárcel. El Parlamento reclamó cooperación judicial entre los dos países para detener y procesar a los cabecillas de la secta que pueden seguir vivos.
Sí, bueno, Colonia Dignidad, le recomendamos a la gente que sea más joven y que no hayan oído este término, que lo busquen, por ejemplo, en la Wikipedia o en Internet, en cualquier sitio, y verán la aberración que era esto, un exoficial nazi que era ya perseguido por violación de menores en Alemania, escapa en los años 60, se instala en Chile y allí, bajo la cobertura de colaboración con el gobierno dictatorial de Pinochet, al cual le hacía favores como torturas de opositores políticos, pues se dedica a montar como una secta que violaba, torturaba, vivían en un estilo de vida que era realmente esclavo para las poblaciones indígenas que estaban ahí alrededor. Bueno, una cosa terrible, terrible. Lo que es de destacar es que Alemania incluso tenía una orden internacional de captura para esta persona que se escapó en los 60, pero ¿cuál es el punto aquí? ¿Por qué el Parlamento alemán ahora pide colaboración con Chile para perseguir y aplicarles la ley por corresponsabilidad moral? Porque durante el gobierno de Pinochet, al parecer, y esto lo saben los alemanes internamente, pues Alemania no hizo todo lo posible por pedir la extradición de este mal bicho, el señor Paul Schäfer, sino que por amistad, entre comillas, o colaboración con el régimen de Pinochet, pues bajó el tono de su pedido y no insistió, con lo cual de alguna manera permitió que se cometiesen todos estos atropellos. Schäfer ha muerto, pero junto con Schäfer había otros que no eran nazis venidos de Alemania, pero que son tan responsables como aquel de esta aberración histórica, y por lo tanto también Alemania quiere personarse en esa causa. Y nos parece loable la operación de responsabilidad histórica que asume en este caso Alemania. Nos gustaría que muchos otros países actuaran de esa misma manera cuando dejan escapar a delincuentes y no hacen lo posible por recuperarlos por cierta cercanía que tengan a los que gobiernan allí.
En este punto finalizamos la primera parte de las noticias. Volveremos ya el lunes con noticias diferentes.
Pero yo voy a aprovechar a saludar no solamente el Shabbat Shalom, sino que voy a saludar un poquito más porque ahora me voy a unas merecidísimas vacaciones. Así que durante 3 semanas tendréis mi voz enlatada en algunos programas de música, etcétera, pero no aquí en las noticias.
Bueno, merecidas y necesarias vacaciones. Con ustedes estaremos ahora tras la pausa con la agenda cultural. Regresamos ahora con la agenda cultural. ¿Qué tal, Raquel?
Hola, Alex. Hola a todos.
Bueno, cuéntanos, ¿con qué empezamos hoy?
Pues empezamos con una noticia triste un poquito.
Vaya.
No ha pasado nada muy grave, pero siempre que se suspende un curso que nos interesa, pues lo lamentamos.
¿Curso de arqueología?
El cuarto curso internacional de arqueología de Sefarad, ¿es verdad? Se ha tenido que suspender por la imposibilidad. Nos cuenta Andrés Martínez, el director del Museo Arqueológico Municipal de Lorca, que era donde se iba a celebrar, uno de los lugares donde se iba a
hacer. Sí, porque iba a tener partes también
donde se iba a celebrar
experimentales,
¿no?
Y prácticas.
Donde iba a tener lugar la parte, digamos, de las conferencias y los talleres. Bueno, pues este director del Museo Arqueológico Municipal de Lorca, como les decimos, Andrés Martínez, nos comunica eso, que se ha tenido que suspender por la imposibilidad de traer a los profesores que venían del extranjero.
Vale.
Esperamos que la Universidad Internacional del Mar, nos dice Martínez Rodríguez, dependiente de la Universidad de Murcia, lo vuelva a programar el año próximo. La verdad es que creemos que es la primera vez que se comunica esta suspensión, que estamos dándoles una primicia porque nos habíamos puesto en contacto con los responsables del curso precisamente para realizar una entrevista y que nos contaran.
Algo
puesto
más,
que
¿no?
Empieza el próximo 18 y lamentablemente pues a vuelta de correo nos encontramos con esta mala noticia. El cuarto curso internacional de Arqueología Medieval de Sefarad tenía como objetivo ofrecer una formación especializada teórica y práctica sobre la cultura material de la minoría judía que vivió en la península ibérica durante la Edad Media. Y como decías, pues eso, y se iban a realizar talleres muy interesantes, iba a suponer el encuentro de expertos en esta temática y la verdad es que nos apena mucho. Esperamos, nos unimos así al deseo del director del Museo Arqueológico de Lorca, en el deseo de que se vuelva a programar para el año próximo.
Bueno, pues.
Y como pequeño consuelo, comentarles que Andrés Martínez nos cuenta que 2 lámparas de vidrio del siglo XV de la sinagoga bajo medieval de Lorca participarán en la exposición temporal El poder del pasado, 150 años de arqueología en España, que tendrá lugar en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid del 6 de octubre al 1 de abril de 2018. Así que, bueno, por lo menos,
bueno, por lo
un
menos
poquito de esa arqueología
esa satisfacción
medieval
que arroja luz
de Lorca,
sobre Lorca
la tendremos.
Muy bien. Pues
seguiremos informándoles e intentaremos saber, bueno, más sobre esta suspensión de este curso tan, tan interesante.
Bueno, pues sintiéndolo mucho, comunicarles esto, vamos a continuar con algo que espero que nos suba un poco ya la moral.
Vamos
para
a viajar a México. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece
porque
estupendo.
Se va a celebrar la Feria del Libro Judío, que en esta ocasión va a rendir homenaje a Margot Glantz, la escritora, ensayista, crítica literaria y académica, con la que tuvimos la suerte de hablar hace muy poco aquí en Radio Sefarad. Este foro se va a desarrollar del 10 al 20 de agosto. Tendrá danza, música y teatro, aparte del componente literario, por supuesto, y reunirá a los exponentes más destacados de la narrativa judía en el mundo, con la participación, por ejemplo, de Fania Hof-Salberger, ya saben, la hija de Amos Oz, Nir Baran, el prestigioso escritor israelí, Simón Adaf, la propia Margot Glantz, José Cordón, Tamar Cohen, Natalia Gurbitz, Miriam Moscona, la que también tuvimos aquí en Radio Sefarad, la recordamos con mucho cariño cuando nos presentó su libro. Y en total serán un calendario de actividades vastísimo, más de 100 presentaciones de libros, eventos especiales y actividades complementarias. habrá unas 40 presentaciones de libros, el homenaje que les hemos comentado a Margot Glantz y el recordatorio póstumo a la poeta, narradora y ensayista Esther Schellingson. Un encuentro interesantísimo y que, además, con el apoyo del Festival Internacional de Cine Judío, se proyectarán en funciones con entrada libre películas como Fiebre y Amanecer, de 2015, de Israel, Identidad prestada, que es una película francesa del 2014, y Caracoles en la lluvia, también israelí, de 2013, todas basadas en obras de la narrativa judía. Asimismo, el público podrá ver, comentados con la propia voz de los realizadores, dos documentales súper premiados en varios festivales, como son Paraíso en Auschwitz, de Aaron Cohen, y De Cabor Cayú, de David Chait.
Bueno, pues esperamos que sea todo un éxito esta Feria del Libro allí en México. Uh-huh. Y un saludo para todos los parses mexicanos que bueno, nos escuchan allá, ¿no?
Ya nos ampliará la información.
Seguro nuestro colaborador
Isaac Eisen.
Isaac Eisen, un saludo para él desde Radio Sefara.
Y desde el Museo Arqueológico Municipal de Lorca, con el que comenzábamos esta agenda cultural, nos trasladamos para terminar al Museo Comarcal de Urgel Tárrega. Porque allí la próxima semana, el día jueves 20 de julio, a las 8:30 de la tarde, nos ofrecen la posibilidad de participar en una doble actividad en el museo. Una es una cena temática que cada verano realizan en la azotea jardín del museo, este año con el restaurante Niam, con una propuesta muy interesante de tres platos de tres culturas, en la que, por supuesto, está la cultura judía. Y además podremos escuchar la conferencia de Josep Muntané, doctor en filología hebrea, titulada Judíos entre cristianos, la problemática de los judíos catalanes medievales en relación a la manera de vestir. Así se cierra el ciclo de conferencias que este año ha llevado por título Historia y cultura judías. Decir que Josep Muntané es uno de los investigadores que mejor conoce la historia de los judíos catalanes y es un especialista en la obra de Moisés Natán, escritor judío targarí del siglo XIV. Así que ya saben, en el Museo Comarcal de Urgel Tárrega, el próximo jueves 20 de julio, estas dos actividades tan interesantes.
Estupendo, pues muchas gracias por esta agenda tan interesante como siempre.
A todos los oyentes.
Ya volveremos el lunes con noticias diferentes, así que Shabbat Shalom para ti y para todos los oyentes. Gracias.